Esta es la llamada de medianoche.
Muy bienvenidos a otro programa de preguntas y respuestas.
Deseamos que Dios le bendiga muy ricamente y que el programa de hoy pueda ayudarle en su vida de fe.
Luego de una pausa musical, daremos comienzo a la primer pregunta de hoy. Damos comienzo entonces a la primera pregunta de hoy, que nos plantea lo siguiente. ¿Cuál es la relación entre Dios y Jesús? ¿Son una sola persona? ¿Tiene el uno un rango más elevado que el otro? ¿A quién debemos orar?
Con nuestra mente limitada no podemos comprender a Dios. Él está fuera del espacio, fuera del tiempo y es insondable. Por eso ya el primer mandamiento nos prohíbe hacernos cualquier imagen visible de Dios. Sin embargo, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Él se ha revelado a nosotros. Él es, a la vez, uno y trino. En primer lugar, Dios es uno. No existe otro Dios aparte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El profeta Isaías dice, «Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve». De ahí el segundo mandamiento, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Las representaciones de Dios que todas las religiones se han hecho son vanas, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. En segundo lugar, Dios es trino. Al mismo tiempo, Dios se nos manifiesta como uno en tres personas. No se trata de tres dioses diferentes, sino de una armonía perfecta entre voluntad, obra y naturaleza de Dios, como lo afirma la Biblia en muchos lugares. De este Dios trino se habla de tres maneras, distinguiendo tres personas: Dios el Padre, Jesucristo el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Esto queda muy claro en el mandamiento de bautizar a los discípulos según San Mateo, capítulo 28, verso 19, donde la palabra Trinidad, del latino Trinitas, que es igual a tres, que no aparece en ninguna parte de la Biblia, es el esfuerzo humano de captar este misterio divino con una palabra. En Jesús, Dios se hizo hombre, y aquel Verbo se hizo carne, dice Juan. Dios se hizo visible, audible y palpable, y accesible por medio de la fe. Dios nos envió a su Hijo y lo puso como propiciación por medio de la fe. Jesús, por lo tanto, cumple una función muy especial en favor nuestro. Solamente poseemos la fe que salva si creemos en Jesús. Él murió en la cruz por nosotros, expió nuestro pecado y nos compró por un alto precio. Por eso debemos invocarlo a Él para ser salvos. Por medio de Jesús tenemos libre acceso al Padre, y como hijos podemos decir Abba, Padre. Jesús es el Hijo de Dios, tiene la misma naturaleza que el Padre. Yo y el Padre uno somos, hace referencia Juan. Por eso pudo decir, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». En presencia del resucitado, Tomás reconoce, «Señor mío y Dios mío». La divinidad de Jesús y su naturaleza idéntica a la del Padre se expresan también en los siguientes títulos y obras iguales. Ambos son Creador, Luz, Pastor, el Primero y el Último, Perdonador de pecados, Creador de los ángeles, adorados por ángeles. También Filipenses en el capítulo 2, verso 6, enfatiza la igualdad de Jesús con el Padre. Haciéndose hombre, Jesús tomó forma de siervo. Aquí vivió en completa dependencia del Padre y le obedeció en todas las cosas. En este contexto de la humanidad de Jesús, vemos claramente que Él se subordinó al Padre. De igual manera que el marido es la cabeza de la mujer, Dios es la cabeza de Cristo. Pero ahora el Señor Jesús está a la diestra de Dios, y Él es la imagen misma de su sustancia. El Padre ha dado al Hijo toda potestad en el cielo y en la tierra, según vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18. También le ha dado todo el juicio, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Finalmente se nos dice que luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces también el Hijo le sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Espíritu Santo también se nos presenta como persona divina, pero con una misión diferente de la del Hijo de Dios. Él es nuestro consolador, nuestro abogado. Él nos revela la verdad de la Biblia. Intercede por nosotros delante de Dios. Sin Él no seríamos capaces de reconocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor. La oración Jesús enseñó a sus discípulos, y por consiguiente también a nosotros, a orar al Padre. Cuando el apóstol Juan, sobrecogido del temor ante el poder del ángel, se postró en tierra para adorarle, éste se lo impidió rotundamente diciéndole: «Mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios». De la misma manera es posible dirigirse en oración a Jesús, y no solo es posible, sino que desde su venida a este mundo es además un mandamiento. Jesús mismo declaró a sus discípulos: «Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré». Todo nuestro hablar y obrar, lo que incluye también nuestras oraciones, está resumido en Colosenses 3:17, donde dice: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y por eso podemos dirigirnos a Él en oración. Esteban, el primer mártir, nos es descrito como lleno del Espíritu Santo. Su oración a Jesús quedó conservada: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Aún mientras Jesús vivió en la tierra, Jesús fue adorado como Dios, y Él lo aceptó. El leproso, el ciego de nacimiento, los discípulos, se postraron ante Él. Según la Biblia, esta actitud expresa la forma más elevada de adoración y veneración. En la Biblia, sin embargo, no hay referencia alguna que indicara que se ore al Espíritu Santo.
Qué hermoso es saber que tenemos una libre comunicación con nuestro Dios a través de Jesucristo. Pasemos entonces a la siguiente pregunta, que dice así: ¿hay vida después de la muerte?
Las gigantescas pirámides de los egipcios dan testimonio de los conocimientos en las técnicas de construcción y arquitectura de aquel entonces, pero sobre todo son testimonios poderosos de una humanidad que cree en una vida después de la muerte. No hay civilización ni tribu en la tierra que no tenga esta fe. Ni siquiera los ateos constituyen una excepción. Cuando murió Ho Chi Minh, de 1890 a 1969 su vida, que fue revolucionario de Vietnam del Norte, se dio lectura a su testamento ante notables personalidades del Partido Comunista y decía así: «Voy a reunirme con los camaradas Marx, Lenin y Engels». ¿Cómo explicar esta creencia universal? Bueno, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Para nosotros la muerte es un muro y no podemos mirar por encima de él. Pero uno ha derribado este muro. Él estuvo al otro lado y volvió del otro mundo. Es el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos al tercer día. De este triunfador sobre la muerte tenemos la certeza de que nuestra existencia no termina con la muerte. Nos ha dado testimonio de la realidad del cielo y del infierno. Somos criaturas destinadas a la eternidad y llamadas a la vida eterna por la fe en Él. Juan hace referencia diciendo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá».
Qué importante tener en claro que nuestra vida no se acaba acá, que debemos definir nuestro futuro eterno. A propósito de esto, viene la siguiente pregunta: ¿cómo somos salvos? ¿Por la fe o por las obras?
El Nuevo Testamento contiene dos afirmaciones que a primera vista parecen contradictorias. Por un lado, la salvación por la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, dice Romanos 3:28. Y por otro lado, Santiago 2:24 dice que la salvación por las obras, también haciendo referencia Este autor dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Según las afirmaciones centrales del Nuevo Testamento, lo que salva es la fe en el Señor Jesucristo. Esta fe salvadora no consiste solo en creer que son verdad ciertos hechos bíblicos, sino en una relación personal con el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Cualquiera que se convierta al Señor Jesucristo experimenta el mayor cambio de su vida. Su nueva manera de vivir y obrar revelarán a cualquiera: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Vosotros daréis testimonio. Negociad entre tanto que vengo, dice el evangelista Lucas. Sirviendo al Señor, dice Romanos 12:11. Amad a vuestros enemigos. No paguéis a nadie mal por mal. No os olvidéis de la hospitalidad. De hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Apacienta mis ovejas. Una consecuencia esencial de la fe que salva justamente es lo antedicho, es el servicio en el nombre de Jesús, invirtiendo los talentos recibidos. En el Nuevo Testamento denomina fruto u obra de la fe a tal modo de actuar. El que no obra, por lo tanto, se perderá. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A diferencia de las obras de la fe, las obras de la ley, o las obras muertas, son las obras de aquel que aún no cree. También aquí hay que tener en cuenta esto: el que dos personas hagan la misma cosa no significa necesariamente que sea lo mismo. Por ejemplo, el contexto de Santiago 2:24 muestra que la fe de Abraham redundó en obras concretas. Él obedeció a Dios, abandonando su patria, y estando dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. De igual modo, la obra de la ex prostituta Rahab, a saber, el rescatar a los espías israelitas en Canaán, fue una consecuencia de su fe en Dios. Por tanto, queda claro que con la fe están unidas inseparablemente las obras, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras consecuentes está muerta, dice Santiago 2:26.
Una vez más, amigos, hemos culminado con el programa por el día de hoy, deseando que haya sido de mucha bendición en su vida.
Así es, y no olvide que nos gustaría saber sus comentarios o preguntas. Escríbanos a nuestra dirección, que daremos a continuación, y le responderemos con mucho gusto. Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Repetimos: Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Gracias por sintonizarnos. Será hasta la próxima.
Nos encontraremos en nuestro próximo programa, si Dios quiere.